Ante cientos de simpatizantes, el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba el 6 de mayo de este 2018 en la plaza principal de Escobedo en Monterrey que bajaría los sueldos de funcionarios de primer nivel. Esta no era la primera ocasión que López Obrador se refería al tema. En febrero del 2017 ya advertía que el Poder Judicial debía irse preparando psicológicamente porque sus privilegios iban a reducir al menos a la mitad. En julio del 2018, ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador reiteraba en una reunión con legisladores electos que entre las reformas que haría llegar al Congreso apenas asumiera el cargo, sería la que impide que algún funcionario gane más que el presidente. Sin embargo, la respuesta a la postura del gobierno electo vino de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien argumentó que las remuneraciones y beneficios no son un privilegio, sino que son necesarios para otorgar resoluciones independientes y sin presiones. Para agosto del 2018, en una reunión entre el Pleno de la Suprema Corte y el presidente electo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comprometían a reducir 5,000 millones de pesos su presupuesto para 2019, pero no acordaron la reducción de sus salarios ni de otros integrantes del Poder Judicial Federal. En octubre fue el ministro José Ramón Cosío quien hablaba sobre la importancia de un servicio público sólido. No entendía, dijo, cómo se puede generar bienestar, paz, combate la corrupción y distribución del ingreso si no se hace con personas que no solo deben estar bien pagadas. Pese a los cuestionamientos, el 14 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que busca garantizar que ningún funcionario gane más que el presidente López Obrador, cuyo sueldo se ubica en 108,000 pesos mensuales. En respuesta, la oposición en el Senado de la República impulsó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones, la cual fue admitida a trámite de acuerdo al proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender dicha ley. Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que impugnarían la suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el presidente insistió en que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación son los mejor pagados del mundo, mientras que los jueces y ministros niegan ganar 600,000 pesos. Es finalmente el tema de los sueldos de altos funcionarios, jueces y magistrados lo que mantiene enfrentados a los tres poderes del Estado. ¿Deben estar bien pagados los altos funcionarios a fin de garantizar un buen ejercicio de sus funciones? ¿Bajar los altos sueldos puede incidir en el trabajo de jueces y magistrados? Este miércoles en nuestra mesa de análisis hablaremos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y los enfrentamientos que ha generado.
Bueno, son las 7:43 y así arrancamos después de esta cápsula introductoria el gran tema del día de hoy, que es pues el salario de los magistrados y el resto de los funcionarios públicos. Ha dicho Andrés Manuel López Obrador desde que estaba en campaña que iba a haber una reducción de los sueldos de todos los funcionarios, y a final de cuentas pues eso también implica al Poder Judicial. Sin embargo, pues ya los magistrados, como ustedes saben, se han inconformado al respecto, y esto nos ha traído, bueno, pues en una diatriba informativa durante los últimos días, en la que, bueno, pues el tema que prevalece y en el que parece que la opinión pública ya se ha decantado por una de las partes es pues los exorbitantes sueldos que tienen algunos de los integrantes del Poder Judicial. Bueno, pues para platicar de este asunto, saludo a nuestros convidados a la mesa, que como les digo, en 12 de diciembre sí vinieron, aquí están presentes. Andamos. Y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Martín Arango, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar como todos los miércoles en esta mesa.
Gracias por estar aquí. Fabián Camacho, ¿cómo te va? Buenos días.
Igual, un gusto, Ángel, saludos a todos los radioescuchas y quienes nos sintonizan vía Facebook Live.
Así es, ya está también la transmisión en Face en este momento arrancando. Carlos Vega, ¿cómo te va? Buenos días.
Muchas gracias, Ángel, como siempre, por la oportunidad de expresarnos el día de hoy a Respuesta Radiofónica, y un saludo a los que nos escuchan y a los que hoy están en la mesa.
Muy bien, pues aquí está también Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho. ¿Cómo
mucho
te va?
Gusto, Ángel. Le doy la mano de manera muy cariñosa.
Bueno, muy bien. Perfecto, pues señores, ya saben ustedes cuál es la mecánica, un minuto para cada uno de ustedes, son varias rondas. La primera de ellas, una consideración al respecto. Se ha hablado acerca de que esta pretensión de bajarles el sueldo a los magistrados es, antes que otra cosa, una intromisión. Es intentar coartar la independencia del Poder Judicial. ¿Qué opinan de este asunto? Arranca Martín Arango.
Bueno, celebrar la austeridad que promueve Andrés Manuel López Obrador en el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, adelgazar la nómina siempre será bueno. Se hizo ya en el estado de Querétaro hace 3 años con la llegada de Pancho Domínguez, hoy lo hace Andrés Manuel López Obrador. Me parece una tendencia que viene a la alza en los estados y que más allá de los partidos políticos, los ciudadanos han despertado para exigir que la clase política no tenga los privilegios que por muchos años tuvieron. Sin embargo, hay algo que me parece de especial relevancia. Andrés Manuel López Obrador puede bajar los salarios de los burócratas de primer nivel, siempre y cuando sea dentro del poder ejecutivo. Vivimos bajo un sistema de división de poderes en el cual cada uno de los poderes tiene una autonomía mediante la cual pues ellos pueden determinar sus propias normas. Andrés Manuel López Obrador es titular del poder ejecutivo. Me parece que las formas que utilizó con el Poder Judicial no fueron las adecuadas, porque a pesar de que hoy el Poder Judicial tiene un recorte histórico, pues más bien me parece que busca la confrontación de los poderes.
7:46, Fabián Camacho.
Lo cierto es que ahora con la discusión de la ley de remuneraciones, se descubre un poco el escenario de los salarios que se tienen en los espacios del servicio público, y nos damos cuenta de repente de lo que se corre a voces en el Vox Populi, ¿no? Salarios que no son salarios y que existen las famosas compensaciones, que existen diferentes herramientas para complementar lo que realmente ganan los servidores públicos. Eso por un lado, y eso nos habla de que indudablemente sí hay que regularlos, naturalmente. Ahora bien, creo yo que en esto que comenta bien Martín de la reivindicación de la bandera que Andrés reivindica y que no va a soltar y que tiene que ver con la austeridad, lo que hay que señalar es el tono con el cual se han venido dando las discusiones por parte de los legisladores de Morena contra los ministros o el personal del Poder Judicial. Creo que es ahí donde pudiéramos estar encontrando un desafío político, porque indudablemente estos dos espacios son los pesos y contrapesos que tenemos en nuestro país, y sí, políticamente pesa el tono en el cual la discusión se está llevando a cabo.
7:48, Carlos Vega.
A mí me parece muy buena la idea siempre de la austeridad, y estos 8,000 millones de pesos que se pudiera ahorrar el gobierno para poder implementar otras políticas públicas a favor de los ciudadanos, se me hace una buena medida. Sin embargo, la ley creo que no está bien planteada, porque es cierto que le quiere bajar el salario o se quiere bajar el salario a muchos funcionarios que tienen cierta preparación, pero también no estamos volteando a ver a los de abajo. O sea, hoy México, a través de la información que se tiene y el promedio con la OCDE, con los otros países, en los salarios altos estamos al nivel, pero en los bajos no. O sea, ¿cómo un ministro puede ganar casi 400,000 pesos y una secretaria gana 10,000?
Entonces, en el mejor de los casos, Carlos.
Entonces, creo que hay que plantear bien esa ley y, por supuesto, que hay que debatirla. Y seguimos comentando.
Muy bien, 7:49, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, lo que acontece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indudablemente que están en su derecho a salir en su defensa. Sin embargo, en este sentido, es pertinente decir que el equilibrio de poderes entre las tres partes, ¿sí?, significa de alguna manera tener no solamente el acuerdo, sino la pertinencia de poder dialogar y hacer acciones de común acuerdo. Y digo de común acuerdo en función de que no se tiene que molestar o trastocar uno y otro de los poderes. En este sentido, me parece que sí es un privilegio impartir justicia. Sí tiene privilegio en que tienen sueldos altos. Si es un privilegio en que tienen algunas otras prestaciones, y que desde luego pues también tienen como privilegio algunos más auxiliares que efectivamente ponen los elementos para que se haga justicia, pero justicia real, justicia definitoria. Y en ese sentido, bueno, pues el pueblo exige.
El gran debate en este momento pareciera centrarse, y si les parece vamos a ir pues a lo que es la apariencia, pero también a lo que es el fondo. En la apariencia el tema es el asunto de los sueldos. Y entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, señores, ¿es válido que un magistrado en este país gane las cantidades que se han mencionado? Sí, efectivamente, el sueldo no es de 600 mil pesos. El sueldo neto es de poco más de 200 mil, 220 mil, tengo entendido. Pero a la hora de sumar diversas percepciones, canonjías, etcétera, etcétera, sí estamos hablando de algo superior al medio millón de pesos mensual para algunos de los magistrados. Claro, no es el tema general de todos los que trabajan en el Poder Judicial. Sin embargo, son sueldos que ahí están, son percepciones que ahí están y que en este momento, bueno, pues debido a este amparo, se ha determinado que no se los bajarán los magistrados en este momento. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿se vale que un magistrado en México gane lo que gana, pues, y lo que ya hemos platicado aquí? ¿Tú qué opinas, Martín Arango?
Yo creo que popularmente siempre será indefendible el sueldo de un funcionario de alto nivel. Hay una diferencia sustancial entre ser ministro de la Suprema Corte, un juez de distrito o magistrado de un tribunal colegiado de circuito, a ser un diputado o ser un presidente. Cualquiera de los que estamos en esta mesa, de los que nos están escuchando, puede llegar a ser presidente de la República, puede llegar a ser legislador, senador, diputado. Pero no cualquiera puede llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Para llegar a esa instancia se deben de tener méritos suficientes, se debe de tener una capacidad probada, en la cual, pues estos funcionarios son gente que ha dedicado su vida entera y que a sus más de 50 años, la mayoría de ellos, hoy en día siguen preparándose. Son gente que ha dedicado su vida entera al estudio y al trabajo para defender la justicia en nuestro país. De ahí me parece que la relevancia de que tengamos pues jueces que estén bien remunerados.
Okay, 7:53. ¿Tú cómo lo ves, Fabián Camacho?
Pertinente la pregunta, Ángel, porque creo que nos pone en el espacio en el cual poder reflexionar en torno a cuánto es la medida justa que se tiene que considerar para un sueldo de un ministro, de un presidente, de un diputado.
Claro.
Y creo que esa es la discusión. A ver, yo veo que el presidente de la República ha puesto en la mesa del debate el tema de la austeridad, y en razón de los precios, el rasero pues es lo que gana el presidente. Uh-huh. ¿No? O sea, no se puede ganar más de lo que gana el presidente. El presidente creo que se bajó el sueldo a 108 mil pesos. Y es una apuesta al reconocimiento de que existe vocación de servicio en los servidores públicos. Sin embargo, en otros países del mundo existen tabuladores que cuantifican la dificultad del trabajo, las horas, la complejidad, la integridad que se puede estar poniendo en riesgo. Y pienso yo que esa tendría que estar siendo la discusión. No si el rasero es del presidente para abajo, sino realmente lo que implica el trabajo de cada uno de los servidores públicos, la aportación que se genera, el costo de personal que también implica ello. Y esa discusión yo no la estoy reconociendo hoy en día.
Correcto. 7:54. Carlos Vega, ¿se vale que ganan lo que ganan en el Poder Judicial?
Yo creo que sí debe haber un análisis y debe haber un recorte, pero yo me iría a un 10 o a un 20%, porque como lo dicen mis compañeros, estamos hablando de carreras académicas y de honestidad muy importante. Y hay que hacer un análisis de cómo se comportan esos funcionarios, cómo son los ministros, cómo son los magistrados, cómo son los jueces. Y esto es meritocrático. Pero también yo creo que muchos de esos salarios pudieran llegar a afectar y pudiera haber una fuga de talentos. Yo creo que deberíamos estar priorizando subir los salarios de los obreros, de la gente de abajo, y recortar un poco los de arriba, pero sobre todo también el tema de los policías. Tú sabes que para que no exista una corrupción y no exista burocracia, los sueldos tienen que ser los reales y los que se merecen nuestros funcionarios.
7:55. Jesús Méndez Aguilar, ¿se vale que ganen lo que ganan en el Poder Judicial?
Bueno, desde luego que en el criterio de esta mesa estamos el que no se vale, indudablemente, que estén ganando esos salarios. Y particularmente porque Fabián dice una cosa muy cierta. de alguna manera no tenemos la oportunidad, los ciudadanos de a pie, cómo evaluar ese desempeño de eficacia y sobre todo de calidad en la impartición de justicia. Como sabemos, nuestra justicia en México es retardada, es lenta, no se observa de alguna manera la pulcritud que se llevan algunos jueces particularmente federales, etcétera. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí tenemos que hacer una evaluación, y la gente la está haciendo, es decir, la gente, digo yo, el común denominador de la clase media, en que no alcanza arriba de los 10,000 pesos mensuales.
Bien, son las 7:56. Esto me lleva a la siguiente pregunta. En los argumentos de cada uno de ustedes, señores, se ha hablado, por ejemplo, pues del tema de la creación de una especie de tabulador que midiera, que cuantificara con base en el desempeño, las capacidades y el nivel de dificultad de los trabajos que realizan, en este caso los magistrados o los integrantes del Poder Judicial, pues estos tabuladores. Y entonces ahí eso me lleva precisamente a hacerles esta pregunta. ¿El sistema de administración de justicia en este país da precisamente para esos salarios en cuanto a la calidad de la administración de la justicia que se ejerce el día de hoy? Porque si es basado en eso, a lo mejor hasta nos quedan a deber los integrantes del Poder Judicial. ¿O ustedes cómo lo ven? Martín Arango.
Depende de qué poder judicial hables. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial Federal me parece, sin lugar a dudas, que es el que mayor profesionalización cuenta hoy en día de todos los poderes de la República. Y esto me parece indiscutible para quien nos dedicamos a litigar. Hay una gran profesionalización y capacitación en la impartición de justicia federal. Ahora, a ver, también es falso eso. Ahorita se menciona aquí que López Obrador va a ganar 108,000 pesos. No estamos considerando precisamente las remuneraciones extraordinarias que López Obrador hoy ya está percibiendo. Por ejemplo, su sueldo será en realidad de 160,000 pesos. Uh-huh. Son estas cuestiones que de las que hablamos, ¿no? Se dice que se gana algo, pero detrás de la cortina vemos que sucede otra cosa. Me parece que este nuevo gobierno está yendo del discurso a los hechos de manera un tanto irresponsable e incoherente.
Bien, 7:58, Fabián Camacho.
No, y la apuesta que yo creo que tiene el gobierno federal en esta transición, en este cambio de régimen, no sé hasta qué punto esta ley de remuneraciones también sea, como por ahí dicen coloquialmente, un balazo al pie, porque sí, a quienes les va a terminar impactando indudablemente va a ser aquellos que van a terminar ejecutando la famosa cuarta transformación. O sea, serán ellos los que estarán ejecutando las actividades con estas nuevas remuneraciones. Y lo cierto es de que, más allá, insisto, de esta visión muchas veces de austeridad que pudiera también caer en este misticismo, hasta le llaman por ahí, ¿no?, la pobreza franciscana, que pudiera devenir en virtudes muy características de este nuevo régimen, más allá de ello, indudablemente los espacios del servicio público a nivel federal requieren ciertas áreas de especialidades técnicas, de cierta formación, de cierta trayectoria con experiencia, y que eso indudablemente implica una remuneración de cierto nivel. No le pongamos número, pero pienso yo que hoy en día con este ejercicio de austeridad, pues está quedando muy por debajo de lo que muchos profesionales con vocación de servicio pudieran estar dispuestos para poder asumir una responsabilidad en estas implicaciones. Entonces, yo creo que por ahí puede venir un desafío importante en cómo se garantiza o no la operatividad, ya no solo del Poder Judicial, como lo comentas, Ángel, sino del Poder Ejecutivo mismo.
Claro, claro, por supuesto. Son las 8:00 a.m. en punto. Aquí está Carlos Vega.
Es cierto, el Poder Judicial ha ido creciendo exponencialmente, pero también muchas de las quejas en los litigantes es que muchos no tienen la experiencia para, en un momento dado, determinar y aplicar una ley. Se quejan de que son amigos del amigo y realmente creo que es donde debemos de poner esa atención, en capacitar, pero sobre todo que lleguen los mejores. Y que hoy tengamos el mejor poder judicial de Latinoamérica, el mejor poder judicial, que es lo que los ciudadanos quieren, justicia. Que realmente si se va a dar una sentencia, esa sentencia sea apegada a la ley.
Uh-huh. Son las 8:01, Jesús Méndez Aguilar.
Desde luego que el criterio que yo observo es que no se trata de devaluar las acciones de trabajo burocrático. ¿Por qué razón? Porque efectivamente lo que se observa es esa parte que retarda la justicia. Y particular en los jueces menores del ámbito federal se observa esos criterios justamente que dice Carlos, y se quejan de que hay relación familiar, de que de alguna manera no es expedita la justicia, y se va retardando. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es pertinente que se observe una revisión a los tabuladores, que estos tabuladores se observe eficientemente en la evaluación que se tenga que hacer de las capacidades. Martín, en cierto sentido, hace el señalamiento de que son gente profesional, estudiosa, algunos hasta intelectuales. Sin embargo, para impartir justicia no se necesita tanta intelectualidad. Si, por ejemplo, Martín me agrede, bueno, pues yo veré la oportunidad de ver cómo salgo bien librado de esa agresión, ¿no? Y en ese sentido estoy haciendo justicia por mi propia mano. Pero a mí me parece que efectivamente los juzgadores tienen que ser más humanos en la impartición de justicia y servir. Como bien lo dice nuestro amigo Fabián, hay que llegar a servir a los que necesitan la justicia.
Son las 8:02. Vamos aterrizando hacia la ronda final. Si les parece, señores, he escuchado aquí los argumentos de por qué los magistrados deberían mantener, en cierto sentido, las percepciones que tienen ahora mismo, o si hay un ajuste, que no sea tan radical como desde el gobierno federal se ha propuesto. Sin embargo, a la vista de los hechos, en un país como en el que vivimos, donde hay una gran injusticia en el tema de las percepciones laborales en una buena parte de la población. Hemos dicho aquí que, pues, números más, números menos, pero prácticamente la mitad de la población, pues, vive en un estado de pobreza. Y visto también el caso de que, pues, hay muchas cosas todavía que cuestionar en el poder judicial e inclusive, pues, en ciertas esferas donde se ha venido diciendo, no de ahora, sino de hace tiempo, cómo privan los problemas, el tortuguismo para la administración de justicia, el asunto del nepotismo, que es un tema que sigue estando ahí y que diversas investigaciones periodísticas han venido revelando cómo es que, pues, de acuerdo a un estudio, una investigación del propio Consejo de la Judicatura Federal establece que la mitad de los jueces de este país tienen por lo menos un familiar trabajando ahí con ellos. Es algo que, a la vista de las cosas, pues por lo menos desde la percepción pública, pareciera ser un abuso, algo que no debería existir, y mucho más cuando se le rasca y se ve que hay algunos magistrados, algunos casos específicos, donde pues tienen de a 10, 12, 14 parentelas ahí metidas entre los hijos, los sobrinos, los hijos de la comadre, etcétera, etcétera. Eso, pues, a la vista de la opinión pública, es un franco abuso. Más allá de quién lo plantee esta mañana, y esta es la pregunta final que quiero hacerles, señores, más allá de si es Andrés Manuel López Obrador o es cualquier otra persona, ¿no sería en el ánimo de contribuir a un ambiente de construcción positiva de cosas en este país, no sería un acto de buena voluntad del Poder Judicial pues de iniciativa propia decir vamos a revisar los salarios y vamos a revisar también estas condiciones que hasta el día de hoy se han visto como problemas, como puede ser el tortuguismo y el nepotismo? ¿Qué opinan ustedes, Martín Arango?
El problema de esto está en las formas, precisamente. Yo creo que si el Ejecutivo se hubiese acercado de buena fe con los ministros, pues otro gallo nos cantaría. El problema es que, por ejemplo, el día de ayer Félix Salgado Macedonio emite unas declaraciones sumamente preocupantes. Dice que si no aceptan, van a quitar, este legislador de Morena dice que van a quitar a los ministros. Uh-huh. O sea, con esa seguridad de intervenir por encima de otro poder, lo dice con tanta facilidad, con tal me parece insultante.
Sí, son exabruptos, pero los legisladores de todos los partidos los han tenido. La pregunta que te reitero es, ¿no sería un acto de buena voluntad del Poder Judicial, de iniciativa propia, de motu propio, decir, vamos a revisarlo nosotros, más allá de quien lo pide?
Es que es justamente a lo que voy. Si es a través de amenazas, pues me parece que lo que buscan entonces es la confrontación de un poder contra otro. Y por amenazas me parece que nadie gana. Ahora bien, el problema del tortuguismo que se menciona, de la lentitud, de la impunidad y de la corrupción, me parece que en su mayor parte, en este país, se encuentra dentro de la Fiscalía General, que es la investigadora de los delitos y que no elementa bien investigaciones, y que consecuencia de ello, el Poder Judicial no tiene elementos para una debida impartición de justicia. Ahí es en donde está el problema, y por eso preocupa que lo aprobado ayer en el Congreso por Morena, pues nos va a dar como resultado todo lo contrario a lo que beneficia a este país. Vamos a tener justamente un fiscal carnal. Que no se nos olvide que hace apenas unos meses antes de ser gobierno, Morena estaba luchando en contra de tener un fiscal carnal y hoy aprueba una ley para tenerlo.
Bien, gracias Martín. Fabián Camacho, ¿no sería un acto de buena voluntad del Poder Judicial determinar, sabes qué, por iniciativa propia vamos a revisar nosotros tanto sueldos como canonjías?
Sí, yo pienso que en el escenario político es innegable todo esto que nos comentabas, Ángel, digamos, el tortuguismo, la lentitud, el nepotismo, los sueldos altos que indignan, la doble moral de gano esto y gano después por otro lado otro tanto, eso es innegable y me parece que en ese sentido el presidente tiene el debate público ganado, porque conoce y lo comparte. Y sobre ello, pues naturalmente diríamos, oye, pues es que ¿por qué no ceden? Pero hay que señalarlo, y creo que aquí, como dice Martín, a final de cuentas también es un debate político, donde más allá de la buena voluntad, más allá de los buenos escenarios, pienso que institucionalmente estos dos órganos de poder, cuando menos, bueno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial... Sí. Están representando también instituciones de trascendencia y de peso. Y sobre ello pienso yo que ceder a la buena voluntad, pues también sería ceder al espacio político, donde ahí creo yo que en la división de poderes sí es bien importante seguir manteniendo esta división. Y pienso yo que ahí el Poder Judicial está haciendo valer esta división de poderes en el espacio político. ¿Quién sabe hasta dónde les alcance y quién sabe si en el debate público tengan los argumentos para defenderlos? Yo esperaría de ellos un revés argumentativo donde se le estuviera apostando a esto. Ok, si se van a disminuir, pero que sea con razón, que sea con un método, que claro, sea con un tabulador. Porque también hemos estado escuchando de organismos autónomos, del propio INAI, de algunos propios ministros, argumentos que no van y que al contrario hacen desmerecer mucho la figura por profesional y del servicio público de estos personajes.
Definitivamente no abonan en nada, precisamente, a los argumentos del propio Poder Judicial. Son las 8:08. Carlos Vega.
Yo creo que el poder sí tiene que cooperar. Yo creo que el Poder Judicial, como un poder que es, tiene que tener una colaboración, porque la democracia en México es la colaboración de poderes. Pero yo veo que está muy acelerado hoy el tema de cumplir las promesas de campaña, y eso precisamente ha dado un choque de trenes. Yo creo que la ley ya está, hay que analizarla, hay que debatirla, sí a favor de la austeridad, pero también hay que ver a dónde se va ese recurso. O sea, que el Poder Judicial diga, ok, nosotros le entramos al plan de austeridad, pero ¿a dónde se va a canalizar ese recurso? ¿Qué se va a hacer? ¿Si es en beneficio de la gente? ¿O simplemente se va a ir a temas electoreros? ¿O se va a disminuir? ¿O se va a fondo perdido? Yo creo que hoy estamos en un dilema, porque también la ley de presupuesto tiene que dictaminar si realmente va a haber ese recorte o no va a haber ese recorte. Entonces, invitaríamos al Poder Judicial también a que nos apoye, pero también en el pedir está el dar.
Definitivamente. 8:10, cierra esta mañana la mesa Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, estamos en el entendido en la mesa que efectivamente es una política real de poder, lo que estamos observando entre los tres poderes, y que en ese equilibrio de poderes justamente no solo se requiere el razonamiento, sino el buen juicio. Y dentro de ese buen juicio, a mí me parece que salieron en su defensa de manera muy inmediata cuando no hubo el razonamiento, porque se trastocaba un recurso económico. Y en ese sentido me parece hasta una reacción humana, en función de que, pues, ¿cómo me vas a bajar mi salario? Sin embargo, lo que sí tenemos que observar y ver hacia atrás es que mucho tiempo se dio esa oportunidad de los juzgadores con el propósito de que estuvieran bien, aparentemente por su conocimiento, por su prestancia, etcétera. Pero cuando ya vemos justo que no hay una justicia rápida y expedita, que es lo que quieren no solamente los juzgadores, que son, digo, los defensores, que son los que dicen estos comentarios, sino que además, bueno, pues el pueblo requiere esa justicia expedita.
Bien, son las 8:11, sin duda hay todavía mucho que platicar de este tema. Ojalá para el bien de las instituciones se mantenga esta independencia de los poderes, pero también se agradecería de parte justamente de este poder que pues ahora ha salido, al parecer, porque por lo menos en la percepción pública ha salido a defender ese tema de los salarios, y que pues yo no recuerdo en lo que tengo de vida que hayan salido los magistrados a hacer algún comentario ante diversos otros diversos temas que requerían también, ¿por qué no?, su punto de vista, y que eran asuntos gravísimos en la situación política y en la situación social de este país, y que solo ahora, cuando tratan el tema de los dineros, ahora es que aparecieron, pues se sienta, creo yo, un mal precedente. Ojalá que ante otras circunstancias quepa siempre la razón y el beneficio pues de la gente, que es lo que queremos todos, creo yo. Por lo pronto, señores, muchas gracias. Martín Arango.
Los magistrados y jueces no salen a medios porque ellos no tienen que salir. Su chamba está en la impartición de justicia. Muchas gracias.
Gracias. Fabián Camacho.
Una excelente mañana y felicidades a todas las Lupitas.
Así es, y a los Guadalupes también.
Guadalupes.
Carlos Vega, gracias por estar aquí esta mañana.
No, muchas gracias, Ángel, y pues que se la pasen muy bien en este día a mis compañeros y a todos los que hoy nos escuchan.
Muy bien. Y Jesús Méndez Aguilar, gracias.
Felicidades a los y las Guadalupe.
Así es. Chucho, gracias por estar aquí. Señores, que tengan un estupendo miércoles. Gracias dobles, porque en este día que es de asueto para muchos, también nos acompañaron aquí en la mesa de análisis político. Bienvenidos siempre. Nos encontramos dentro de 8 días. Bueno, pues la mesa se queda colgada y en el Facebook y en el Twitter también. Ya lo saben, el resto de la mañana en las redes sociales de RR Noticias. Y nos queda una hora, poquito menos, pero todavía hay muchos minutos de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo.